Bueno, son las 7:06 a.m. Estamos en la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Muchísimas gracias por acompañarnos desde las 6:00 a.m. Y bueno, una de las notas informativas ya se la daba a conocer, de las más importantes, Víctor Monterrentería, como es el hecho de que el huracán Beryl tocará tierra ya en Quintana Roo alrededor de las 5:00 a.m.
Así es, tiene todavía vientos sostenidos de 175 km/h, rachas de hasta 220, y bueno, están suspendidas todas las actividades. Se pide a la población mantenerse en sus hogares a resguardo hasta que pase el meteoro y la parte más difícil del huracán, para luego hacer el recuento de los daños y comenzar a atender a la población y restablecer los servicios. Si usted tiene familia en el estado de Quintana Roo, particularmente en la zona de Tulum, bueno, avísenos si algo se necesita para estar en contacto y darle la información que tengamos a la mano para que puedan resguardarse y protegerse.
La otra nota que destaca de la jornada de las últimas horas, pues, fue la presentación de 4 nuevos miembros del gabinete de Claudia Sheinbaum: Ariana Montiel, que se ratifica en la Secretaría del Bienestar; Omar García Harfuch como titular de la Secretaría de Seguridad; Rosa Isela Rodríguez se convertirá a partir del 1 de octubre en la Secretaría de Gobernación; y Mario Delgado, que ha sido el cargo más cuestionado. No solo lo vemos en los medios de comunicación, sino fueron comentarios que se desplegaron durante todo el día de ayer en las redes sociales. Ha sido el cargo más cuestionado al frente de la Secretaría de Educación Pública.
Sin embargo, lo que llama la atención es que las universidades públicas le dieron la bienvenida al que será el próximo secretario de Educación en el gobierno federal, en un desplegado que firman diferentes universidades, entre estas la de Aguascalientes, la Autónoma de Aguascalientes, la Universidad de Colima, la Autónoma de Nuevo León, la Universidad de Guadalajara, el Instituto Politécnico Nacional, también la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, entre otras. Pues se refiere, bueno, que le dan la bienvenida al nuevo titular de Educación. El texto dice en el cuerpo del documento: celebramos el nombramiento del maestro Mario Delgado como próximo secretario de Educación en el gobierno de México. Sin duda, este nombramiento representa una oportunidad invaluable para fortalecer, dicen, la educación de nuestro país, impulsando políticas inclusivas y de calidad que podrán beneficiar a millones de estudiantes y docentes. El documento cierra con el siguiente párrafo: las universidades públicas de México reiteramos nuestra disposición para colaborar de manera estrecha y constructiva con la Secretaría de Educación Pública, sumando los esfuerzos y recursos necesarios para enfrentar los retos de las instituciones y promover una educación de excelencia y accesible para todas y todos los mexicanos. Estamos seguras y seguros de que unidos podremos construir un futuro mejor para la educación de las niñas y niños, así como de las juventudes de nuestro país.
Pues las universidades públicas, viendo por sus intereses, será el funcionario con quien tengan que hablar sobre los presupuestos. Por lo pronto, ¿quién es Mario Delgado? Él fue vocero de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en el 2018, se ha desempeñado como diputado federal, como senador, como secretario de Finanzas de la Ciudad de México, y del 2015 al 2018 fue secretario de Educación en la Ciudad de México. Ayer Mexicanos Primero hacía una lista, o enlistaba, los principales problemas que tiene el sistema educativo, desde infraestructura hasta programas, y bueno, le recordaba que él estuvo de acuerdo, aprobó esta reforma educativa del expresidente el priista Enrique Peña Nieto, posteriormente, sí. Hace lo propio con Andrés Manuel López Obrador. Entonces, consideran que ha tenido, digamos, posturas contrarias, pero bueno, con él se tendrá que trabajar. Pero reitero, incluso una cabeza informativa de los medios desentona a Mario Delgado en el gabinete, ¿no?
Y la gran pregunta es qué pasará con la CENTE, ¿no? La más radical del sindicato de maestros, ¿qué sucederá? Son los que más demandas tienen, los que paralizan al país, que dejaron durante meses a los niños sin educación en Michoacán y Guerrero, por ejemplo. Vamos a ver en esta ocasión cuál es la postura del nuevo secretario de Educación.
Bien, pues le invitamos a continuar con nosotros. Nos vamos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano.
A continuación,
Psicología de la Universidad de Guadalajara. Así que escuchemos juntos el reporte de Julio Zamora. Adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo para ti, para todo tu auditorio, esta mañana del 5 de julio. Las condiciones que tenemos para este día son las siguientes. En el contexto nacional, el huracán Beryl tocó tierra como categoría 2 en la madrugada de este día sobre la costa de Quintana Roo. Mantiene su desplazamiento sobre la península de Yucatán, por lo que se esperan fuertes rachas de viento, lluvia intensa y alto oleaje en los estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche y también algo de lluvia por el sur de Veracruz y norte de Chiapas. Se espera que la tarde de este día se adentre en las aguas del Golfo de México para continuar su desplazamiento hacia el oeste-noroeste. Esto por parte del Atlántico. En el Pacífico tenemos esta depresión tropical Aleta, la cual mantiene su desplazamiento hacia el oeste, por lo que no representa ningún peligro para las costas mexicanas. Ya hacia el interior de la República Mexicana tenemos algunos canales de baja presión que en combinación con el ingreso de humedad estarían dejando lluvia sobre los estados del centro, occidente y noroeste principalmente. Ya con respecto para nuestro estado Jalisco, tenemos combinación de sol y nubes la primera parte del día, cielo mayormente cubierto en horas de la tarde, estaré dejando las temperaturas cálidas pero agradables. Así también tenemos algunos episodios de lluvia en el transcurso del día a manera de intervalos en zonas montañosas del sur de Jalisco, mientras que hacia el interior del estado, en horas de la tarde, tendremos también algo de lluvia dispersa acompañada con algunos chubascos y actividad eléctrica en la región centro, Valles, Laguna, Ciénega, Alto Sur y también en área metropolitana de Guadalajara. Para el día de mañana tenemos la mínima entre 18 a 20 grados en área metropolitana de Guadalajara, más fresco hacia la región Alto, Norte, Ciénega, Centro, Valles, Sur del estado y un poquito más cálido para la zona costera. Estas condiciones de combinación de sol y nubes, haciendo mayormente cubierto en horas de la tarde, acompañado con algo de lluvia dispersa, prevalecen hacia el fin de semana.
Bien, Julio, muchísimas gracias por la información. Entonces, de Aleta ya ni preocuparnos, ¿no?
Es correcto, usted está entrando al oeste, por lo tanto no representará ninguna afectación.
Perfecto, te agradecemos el reporte, Julio.
A ustedes, muy buen día y buen fin de semana.
Igualmente, excelente fin de semana para ti y todos en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
Siete de la mañana con 25 minutos, continuamos con información local y nos vamos a la línea telefónica para saludar a Héctor Escamilla. Él nos habla sobre movilidad, qué es lo que opinan los legisladores y hacia dónde va este rubro, sobre todo con el cambio de administraciones. Escuchamos tu reporte. Adelante, Héctor.
¿Qué tal, compañeros? Un gusto saludarlos de nuevo. Excelente viernes. Comentar que se acerca ya el final de la actual legislatura y pues hay pendientes en materia de movilidad que estarán sacando estos dictámenes en los próximos meses, están en análisis y bueno, se espera que sean trabajados y votados antes de que concluya esta legislatura. El próximo 1 de noviembre retornó Mónica Magaña a la presidencia de la Comisión de Movilidad después del proceso electoral y bueno, hubo oportunidad de que explicar y platicar un poco sobre los pendientes que tendría la legislatura para sacar antes de esta conclusión. Hay tres temas importantes. El primero de ellos tiene que ver claramente con un proyecto que busca mejorar el retiro, por ejemplo, de accidentes viales en las calles, también acelerar o trabajar cuando se requiere apoyo para agilizar movilidades en algunas zonas y despresurizar. Y aquí vamos a entrar quizás hasta en un debate, despresurizar un poco el trabajo de la policía vial para que se pueda o se puedan enfocar al trabajo, digamos, de calle, al trabajo operativo. Nos referimos al proyecto de los escuadrones viales. El municipio de Zapopan fue el primero en implementar esta figura, que no es otra cosa que algunos elementos de la policía municipal dedicados al mejoramiento del flujo vehicular. Este serían elementos que no estarían armados, tampoco ellos multarían, no tendrían fronteras para multar, pero sí su trabajo está desplazando por la ciudad y, por ejemplo, en caso de encontrarse un accidente, pues ayudar a que se muevan los vehículos, si ven que hay un semáforo apagado, apoyar, por ejemplo, en la movilización de las unidades, entre otras actividades. Lo que se pretende es que los policías municipales tengan parte de su atribución que les atribuye el artículo 115 constitucional y además pues mejorar este tema del tráfico. Lo que dicen es la policía vial se mantiene como está, es decir, operando bajo el mandato de la Secretaría de Seguridad, porque luego hay una confusión muy fuerte. Hay agentes viales dedicados al área de transporte, que ellos dependen de la Secretaría de Transporte, y está la Policía Vial, que depende de la Secretaría de Seguridad a partir de esta administración. Entonces, pues son estas dos formas, digamos, que se mantendrían, pero a su vez apoyados por los escuadrones viales operados por los municipios. Escuchamos parte de lo que dice la diputada Mónica Magaña sobre esta propuesta que está bajo análisis.
La Policía Vial sigue como está, sigue y pertenece a la Secretaría de Seguridad. Esa va a estar ahí, tiene funciones muy específicas. Queremos, a través de la figura municipal de Escuadrón Vial, crear esto. Es decir, no armados, pero sí facilitadores de los
puntos. ¿Podrían ser los agentes de movilidad?
Sí, exactamente. Así es. Solamente estamos justamente el 10... de este mes tenemos reunión con la jefatura de gabinete de Zapopan, que ya hizo un primer saque para identificar si es conveniente que sí haya una parte de policías, si todos son agentes viales, es decir, estamos en la construcción de ello, pero sí quisimos anticipar que ese es el primer tema al que vamos a trabajar.
Y bueno, decimos que ahí entra hasta el debate, porque finalmente, bueno, la policía vial, entonces, ¿qué va a estar haciendo? Pues aparte de sus atribuciones será, pues, este tema de para eso existe su conformación, para eso se atribuyó, los municipios se firmaron acuerdos con el Estado para tomar esta atribución, y la policía vial, pues, se limitaría a multar y sancionar las faltas viales. Pero bueno, este año particularmente la policía vial, pues, se puede considerar, ha estado ausente, poca gente, o es decir, ha habido críticas por esta situación del trabajo de la policía vial en esta administración. Otro tema que se asoma dentro de la agenda legislativa es la segunda etapa de la atención de choques lamineros. Si bien recordemos, hubo un cambio en la legislación para que los choques lamineros pudieran ser retirados con mayor celeridad y evitar estos congestionamientos, pues lentamente va quedando en letra muerta, y es que hay muchas personas que siguen sin mover sus vehículos, aunque se trate de choques lamineros, no ha aplicado este tema de los seguros, que se muevan rápidamente, las personas no mueven su coche porque dicen, no me van a pagar la póliza. Entonces, pues aunque existe ya una regulación, cambios para agilizar el destino de estos vehículos, la realidad es que no se aplica y siguen siendo los mismos problemas viales de toda la vida. Y por otro lado, y el tercer tema que estarían trabajando en este cierre de legislatura es la regulación de los monopatines y motos eléctricas, porque entran en este limbo donde no son, son vehículos motorizados, pero carecen de regulación y transitan por todos lados y alcanzan fuertes velocidades. Entonces dicen, este tema de la regulación de monopatines sí es un tema que estará trabajándose ya para el cierre de esta legislatura, sobre todo porque, pues, insisto, en este momento este tipo de unidades pues entran en un limbo, no son ni tomados en cuenta como movilidad sustentable, no aparecen tampoco como vehículos motorizados, aunque sí lo son, motores eléctricos después de todo, y bueno, entran en esta categoría y ya ha habido accidentes que donde pues esta falta de regulación no ha atendido a las víctimas de estos accidentes que se han presentado con este tipo de vehículos. Información, compañeros, muy buenos días.
Héctor, la intención entonces sería heredarle todo el esquema al próximo gobierno que pudiera encabezar Pablo Lemus.
Sí, definitivamente ya correspondería, o de menos un pedacito a la administración de Enrique Alfaro, porque Mónica Magaña va a repetir como diputada, ella seguramente va a conservar la Comisión de Movilidad, el Congreso cambia el 1 de noviembre, el cambio de administración estatal es el 6 de diciembre, entonces sí, todavía le tocaría quizá un mes a Enrique Alfaro con estas nuevas disposiciones en materia de movilidad, y pues es una regulación que dicen que tienen todavía, bueno, hasta julio, agosto, septiembre, octubre, 4 meses para estar trabajando en el Congreso del Estado y ver si alcanza la conciliación para llegar al Pleno y ser votado.
Me preocupa que nada más se cree una estructura de aviadores, porque realmente, si te fijas, el caso de banquetas libres no pasó más que del papel. En realidad los operativos no se han visto, los inmovilizadores ya tampoco hemos tenido noticias de ellos. Entonces, ¿para qué crear escuadrones de policía vial o de agentes auxiliares de la policía vial que no se van a ver tampoco en las calles? Sería muy absurdo seguir engrosando la nómina sin que tenga una repercusión positiva para la población. Así que hay que darle mucho seguimiento y una atención puntual a este tema, Héctor.
Por supuesto. Sí,
bien, gracias.
Y hasta luego, buen día.
Muy buenos días, Héctor. Gracias por el reporte.
7:32 a.m. ¿Qué le parece si hacemos una pausa y regresamos para escuchar la información deportiva?
Vamos a los deportes, bienvenido Martín Navarro, listos para escucharte.
Muy buenos días, ¿cómo están? Griselda, Víctor, vámonos con la información. Copa América, qué emocionante estuvo al final el partido entre Argentina y la selección de Ecuador. Fue en penales como el equipo argentino avanza a la siguiente ronda de esta Copa América, que son las semifinales. Ayer, arrancando precisamente la serie de cuartos de final, Argentina empató 1-1 con Ecuador. Goles de Lisandro Martínez al 35 de acción, y parecía que se acababa el juego, pero en el 91 llegó Kevin Rodríguez para igualar el marcador. Así que 1-1, marcador final, pero se van a penales para definir quién avanza, y ahí aparece Lionel Messi cobrando un penal a la Panenka, lo falla, pega en el travesaño, en el larguero, y el nerviosismo llegó al estadio en Houston, pero bueno, apareció el Dibu Martínez, el arquero, para hacer lo suyo, detuvo dos penales a Ángel Mena y Alan Minda, y Argentina avanza 4-2 en penales allá en Houston en esta Copa América. ¿A quién va a enfrentarse ahora el equipo de Argentina? Se enfrentará al que gane hoy la serie entre Venezuela y Canadá, que se jugará en punto de las 7 de la tarde. En la Eurocopa, hoy inician los cuartos de final. A las 10 de la mañana, España se enfrentará a Alemania en el juego más atractivo rumbo a las semifinales. Y después, a la 1 de la tarde, Portugal contra la selección de Francia. Se acabó el ayuno. El día de hoy arranca el torneo de apertura de la Liga MX. Serán 3 partidos a las 4:45 de la tarde en un horario atípico en el Estadio Cuauhtémoc, Puebla contra Santos de la Laguna. Luego, Gallos Blancos recibe a los Xolos a las 19 horas, y a las 9 de la noche con 10 minutos, Bravos se enfrentará a los rojinegros del Atlas. Y precisamente vamos con este reporte de los rojinegros de cara al arranque del torneo.
Atlas debuta hoy por la noche en el torneo de apertura de la Liga MX de visita ante los Bravos en Ciudad Juárez, y el capitán Aldo Rocha reconoce que están en deuda con la fiel y que su objetivo es mejorar lo realizado en los torneos anteriores.
Con muchísimo ánimo, contentos por arrancar un nuevo torneo con nuevos objetivos y sobre todo con el convencimiento de mejorar lo que se hizo, no solo el torneo anterior, sino también los anteriores que no nos habían dado los resultados que esperábamos o que pretendíamos. Se siente una energía nueva, positiva, una mejora del grupo en todos los sentidos.
Se espera que la próxima semana se integren los refuerzos Mateus Doria y De Yuca. La directiva rojinegra busca además a un mediocampista. Notisistema, Manuel Trujillo Soriano.
Y bueno, en cuanto a Chivas, el equipo del Guadalajara mañana estará jugando en casa frente al equipo del Toluca. Y en la femenil también arrancó ya el torneo. Tenemos que Chivas venció a Bravas de Juárez 1-0 el día de ayer, anotación de Jacqueline Rodríguez, mientras que quien se lleva los honores es Pachuca, que golea 5-0 al conjunto de Necaxa. Y nos vamos a otros deportes. Ayer el equipo de los Charros de Jalisco perdió 6-0 ante los Rieleros en Aguascalientes, pero ganó la serie 2-1. Mientras tanto, que en básquetbol, México le pegó a Costa de Marfil 92-81 y logró avanzar a las semifinales del selectivo a los Juegos Olímpicos de París. El próximo encuentro será contra quien gane la serie entre Puerto Rico e Italia. Y bueno, ya arrancaron las emociones del Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1. Hace unos instantes terminó ya la práctica libre número 1. Checo Pérez no estuvo presente. La escudería estaba obligada por reglamento a dejarle su lugar a un novato, en este caso Isaac Hadjar. Y el más rápido fue allá en Silverstone, Lando Norris. La prueba número 2 será a las 9 de la mañana. Los deportes, gracias. Muy buenos días.
Gracias, Martín. Muy buenos días. Excelente viernes, Martín Navarro. Vamos a la información enseguida del corte y regresamos porque tenemos más noticias para usted esta mañana en Buenos Días Metrópoli.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos a la maestra Miriam Guerra. Ella es especialista en temas de movilidad y territorio.
Muy buenos días, muchas gracias por la amable presentación. Encantada de estar con ustedes esta mañana de viernes. Y bueno, hoy es día de comentar sobre movilidad y transporte, y el día de hoy queremos centrarnos en la relación existente entre la movilidad y los eventos naturales actuales como las lluvias. Pues en situaciones como estas es donde se ponen a prueba bastantes aspectos de diversas naturalezas, como los urbanos, en su infraestructura, sus condiciones viales, oferta de transportes o equipamientos. O también se ponen a prueba los aspectos de gestión, como la previsión, aunque también se evidencian aspectos individuales y ciudadanos como la educación vial y la práctica de la seguridad vial. Esta combinación de aspectos mal atendidos o mal propiciados solo generan una condición de vulnerabilidad agravada en contextos como nuestras metrópolis. Constantemente se dice desde el discurso oficial que las afectaciones se deben a eventos inesperados o en este caso lluvias atípicas. Al respecto, la Alianza Mobilize Your City comparte en una de sus publicaciones que constantemente se alude al término condiciones cambiantes para referirse a estos eventos. Sin embargo, este término se refiere a eventos climáticos extremos, pero también a eventos causados por el hombre, como siniestros viales o acciones de sabotaje o fallas técnicas como el colapso de un puente o la cancelación del servicio de transporte por inundaciones. La consideración de estos diferentes riesgos naturales, antropogénicos o técnicos son importantes porque pueden acumularse e impactar en su totalidad por efecto dominó los usos y funcionalidades de los sistemas urbanos. La Alianza Mobilize Your City afirma también que en este contexto se hace necesaria la integración de la incertidumbre y la dinámica de riesgo como algo fundamental en la visión de las ciudades. Sin embargo, para lograrlo, las escalas de análisis e interdependencia son clave. Por lo mismo, parece necesario que los actores de la movilidad puedan movilizarse para anticipar mejor los riesgos que afectan a los sistemas de transporte. Es fundamental, pues, tomar conciencia de las necesidades de adaptar las infraestructuras y sistemas de transporte al cambio climático desde ahora y mejorar el conocimiento de los riesgos a los que están expuestos. Sin embargo, en términos políticos y financieros existen varios obstáculos. En principio, se evidencia la ausencia de una visión basada en los riesgos y no solo enfrentar los problemas de movilidad derivados de las condiciones climáticas de manera reactiva. Al día de hoy, recién hemos presenciado pocos días del inicio del temporal de lluvias en el área metropolitana de Guadalajara, y ya se han suscitado diversos problemas derivados de ello, entre los principales, los recurrentes de cada año: paralización del transporte público masivo por inundación, incremento de los siniestros viales y afectaciones a las vías primarias, tanto secundarias e infraestructura peatonal. La atención integral de las condiciones urbanas ante las diferentes condiciones climáticas es fundamental. Una visión que incorpore el cambio climático como una variable que ya está presente desde ahora es determinante en las ciudades. Aunado al conocimiento de las características tanto espaciales como territoriales, dará como resultado estrategias que permitan ir atendiendo las diferentes situaciones que se deriven tanto de las sequías como de los temporales de lluvia y que afectan la movilidad de las personas, sus tiempos y sus desplazamientos. Por ello, también es importante hacer hincapié en la participación ciudadana mediante el respeto y el cuidado de las buenas prácticas a bordo de la modalidad de transporte que empleamos comúnmente, a través de la consideración sobre todo de quienes transitan peatonalmente, pues con el temporal de lluvias los peatones se convierten en población aún más vulnerable. Este sería el comentario del día de hoy. Agradezco mucho la escucha y quedo como siempre muy atenta a sus comentarios. Les deseo un excelente fin de semana. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Hasta la próxima y muchísimas gracias también a usted por sus aportaciones, maestra Miriam Guerra.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Hay participación del auditorio antes de los espectáculos. Rápidamente algunos mensajes porque se nos ha quedado rezagada la comunicación. Dice otro mensaje de los que van llegando. Bueno, muy temprano nos decían José Luis Iniesta, bonito fin de semana a todos en la estación de las noticias, gracias. Blanca Rubalcaba preguntaba, ¿qué trayectoria tiene Mario Delgado como docente como para ser nombrado secretario de Educación? ¿O es en serio? Dice, es un chiste en su comentario. Y luego dice aquí, buenos días, ¿quién irá a ser el director de la CONADE? Gracias, de parte de Fernando Morales. Ese dato no lo tenemos, estaremos por supuesto al pendiente de los siguientes nombramientos para darlos a conocer, por supuesto. Otro más nos dice, semáforo de Lázaro Cárdenas rumbo a López Mateos al cruce de Niños Héroes está volteado hacia Niños Héroes, parece que hay doble semáforo en Avenida Niños Héroes, esto puede ocasionar un accidente, atención para la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad. Por otro lado dice aquí, Mario Delgado de la SEP, ya serán dos generaciones con él, de mexicanos con el peor nivel educativo en décadas, qué tragedia, y no es opinión, son hechos respaldados por los resultados de las pruebas realizadas a los estudiantes, eso lo escribió Alfredo Martínez. Otro más dice por acá, excelente la efeméride de Mercedes Altamirano, y quieren enviar también una felicitación a los que bachean las avenidas, pero las dejan peor como estaban, quedan todas boludas, dice Carlos García en su comentario. Otro más nos dice, buenos días, escuchando sus noticias para decirles que por mi rumbo la estación tiene un problema de interferencia, veo por el coli. Muy bien, lo pasamos al equipo técnico, muy amable, y dice, ¿dónde se puede sacar una carta de no antecedentes penales? Ojalá me puedan contestar por esta vía, ya que voy a mi trabajo, dice Luis Uribe. Bueno, es en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, tiene varias sedes, enseguida le pasamos el vínculo de ese trámite donde aparecen todos los domicilios donde pueda usted hacer ese trámite, la solicitud del documento. Preguntan acá, nombre y teléfono de la licencia que ofrece, la licencia que ofrece orientación para problemas de pensionados en el Seguro Social. Claro, ya sé a quién se refiere, enseguida se lo compartimos, así que gracias. Mientras tanto, un último antes de irnos con Katia, el de Rodolfo Anguiano, el nombramiento de Mario Delgado, habla de la poca importancia de Sheinbaum que le da al proyecto educativo y más a la grilla al poner un operador político en lugar de una persona conocedora. Recuerden a Emilio Chaifet con Peña Nieto, es lo que dice el comentario. Vamos a los espectáculos. Katia Plasencia Muciño, listos para escucharte. Adelante y buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues ya llegó el fin de semana y por fin llega a cartelera Mi Villano Favorito 4. Ya sabemos esta película de animación y aventura en la que vemos de nueva cuenta a Gru, a Lucy, Margot, Edith y Agnes, que le dan la bienvenida a un nuevo miembro de la familia. Y es Gru Jr., quien está también decidido a atormentar a su papá. Pero Gru resulta que se va a enfrentar a un nuevo enemigo llamado Maxime Lemal y su novia Valentina, y la familia se ve obligada a huir. En el doblaje están las voces de Andrea Legarreta, Edgar Vivar y, por supuesto, Andrés Bustamante. También llega Maxine, una cinta de suspenso que narra la historia situada en los años 80 en Hollywood, y esta estrella de cine para adultos y aspirante a actriz, Maxine Minks, finalmente obtiene su gran oportunidad, pero hay un misterioso asesino que está acechando a las estrellas de Hollywood que podría dejar al descubierto un oscuro pasado de la propia actriz. Aquí actúan Mia Goth, está Elizabeth Debicki y Lily Collins, entre otros. Y El Último Escape, un drama, también es película que se estrena, en la que un veterano de la Segunda Guerra Mundial de 89 años se escapa de su residencia en la que vive junto a su mujer para unirse a sus compañeros veteranos de guerra en una playa de Normandía, conmemorando a sus compañeros caídos en el aniversario 70 del desembarco del día D. Y es protagonizada por los ganadores al premio Oscar, Michael Caine y Glenda Jackson, bajo la dirección de Oliver Parker. Así que bueno, pues creo que sería una gran película, el último escape. Y de Francia, y con el regreso a la actuación de Johnny Depp, se estrena La Favorita del Rey. También es un drama en la que una joven de clase trabajadora, ávida de cultura y placer, utiliza su inteligencia y atractivo para ascender en la escala social, convirtiéndose pues en la favorita del rey Luis XV, y contra todo pronóstico, pues resulta que ellos se enamoran perdidamente y obviamente crean un tremendo escándalo en toda la corte. Insisto, se llama La Favorita del Rey, es francesa y ya también está en cartelera. Y en información les cuento que después de concluir el rodaje de su adaptación de Frankenstein en Canadá, pues Guillermo del Toro se prepara ahora en Londres para continuar con algunas grabaciones de la película, y fue el propio director quien da a conocer la noticia en las redes sociales, en donde compartió una selfie a las afueras de una tienda especializada en libros de ciencia ficción, culto, cómics y coleccionables, y en tan solo minutos este post del tapatío recibió más de 7,000 me gusta, además de comentarios de sus seguidores, externándole una vez más su admiración y su emoción por ya ver la cinta en la pantalla grande. Además de Londres, el tapatío va a viajar a Escocia para filmar escenas del mismo proyecto, según informaron, de hecho, los medios escoceses hace algunos días. Y la información también fue confirmada por el cineasta. La adaptación de Del Toro, que realiza el clásico del cuento de Mary Shelley, que, bueno, pues él ha mencionado que es uno de sus favoritos de la vida, pues reúne a Jacob Elordi, Oscar Isaac y Mia Goth, entre otros actores en el elenco, y la cinta tiene planeado estrenarse en algún momento del 2025. Y cambiamos de tema y ahora platicamos de Celine Dion, porque desde que se dio a conocer que fue diagnosticada con el síndrome de la persona rígida, tuvo que alejarse ella de los escenarios, pero también ha mencionado en varias ocasiones que no va a permitir que la enfermedad la derrote y se esforzará al máximo para mantenerse estable. Bueno, pues uno de los aspectos que más añora esta canadiense, según lo que ella ha declarado, es el sonido de los aplausos del público, en un momento que podría estar cada vez más cerca, y es que en medios estadounidenses ya se asegura que la cantante ya comenzó a prepararse para su esperado regreso con espectáculos de 70 minutos en Las Vegas, después de 4 años de ausencia debido a los espasmos severos que afectan su voz y su cuerpo. Se menciona que estos shows tendrán lugar en este mismo año, en el otoño, con un número limitado de eventos que supuestamente coincidirán con el Gran Premio de Las Vegas en noviembre, pero por los síntomas que enfrenta la cantante, pues también ya se programaron fechas alternativas por si surgiera algún problema durante estas presentaciones. Hay que recordar que la última vez que Celine Dion se presentó fue antes de la pandemia del COVID-19 en Nueva Jersey, el pasado 8 de marzo del 2020. Y por último, pues les cuento que, ¿se acuerdan de aquella foto de Justin Timberlake que le fue tomada luego de su arresto hace unos días por presuntamente conducir en estado de ebriedad? Pues la imagen fue transformada en una obra de arte que ahora se exhibe en una galería localizada en el mismo barrio donde se registró la detención del famoso. El artista Godfrey Lohmann pues tomó de inspiración la imagen de Justin Timberlake y pintó su cuadro, al que tituló Martes por la noche con Justin Timberlake. Y como era de esperarse, pues ya ha generado aceptación entre los visitantes de la Galería de Nueva York, donde se encuentra exhibida. Y bueno, pues se desconoce el precio de este cuadro, pero el artista se habla de que ya ha vendido un par de esta colección que tiene ahí exhibida en Nueva York y que tienen un precio de $520 los cuadros de este artista. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Por supuesto, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
De acuerdo, Katia, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Buen día y bonito fin de semana.
Hasta luego, Katia Plasencia Musiño, con el reporte de los espectáculos. Hay participación del auditorio, vamos a darle salida a algunos de sus mensajes y llamadas que van llegando esta mañana a Buenos Días Metrópoli.
Bueno, Adriana Sarmiento reporta 3 días sin luz en la colonia Prados Tepeyac, avenida Xochitl, esto el municipio en Zapopan. Hay árboles caídos, la gente está sacando la comida que se le echó a perder, estamos desesperados y en la Comisión Federal de Electricidad no contestan. Pueden venir y reportar desde aquí, nos pide Adriana Sarmiento, e insisto, reporta 3 días sin luz en la colonia Prados Tepeyac.
Bien, acá nos siguen llegando comentarios. Dice, buenos días, preocupa la designación de los nuevos integrantes del gabinete presidencial, son los mismos, se reparten entre ellos habiendo tanta gente preparada con currículums adecuados, dice este comentario. O nomás dice, reportar que ayer vino el CIAPA a reparar una fuga de agua en Ejército y 5 de Febrero. Solo la repararon a medias, aún sigue la fuga. ¿Por qué no hacen el trabajo correctamente? Siempre a medias, a todos nos perjudica el desperdicio de agua, también a ellos y a su familia, que no se les olvide, dice Belia Gamiño en su mensaje.
Javier Magaña felicita a Mercedes Altamirano por la efeméride de esta mañana y menciona que lo peor que le pudo pasar a la educación es poner a Mario Delgado como secretario de Educación Pública.
Bien, uno más dice, aquí lo malo de Mario, qué malo de Mario Delgado, bienvenido a toda clase de tonterías como el exceso de inclusión sexual desde el kinder y de ahí para arriba, pobres estudiantes, pobre México, siguen las reacciones a la designación de este próximo funcionario.
Elba González, hace más de 3 años inscribí a mi mamá para bienestar, pero no le han dado nada, la han inscrito otras 3 veces y hasta metimos queja, pero no le dan nada. El Lerdo de Tejada la castigaron y la mandaron a Palacio Federal, pero ahí tampoco pasa nada. Pregunta, ¿qué pueden hacer?
Déjeme revisarlo, no me dejó su teléfono, le pido si se vuelve a comunicar, él va para poder apoyarle y darle seguimiento con la Secretaría de Bienestar. Gracias a don Beto, que dice, así que ganas le quedan a las autoridades de detener a los delincuentes, arriesgando el pellejo en torno a los sujetos que fueron liberados luego de enfrentarse a balazos con policías. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana.